Bueno, días de importantes anuncios económicos, de cambio en el gabinete, de la creación de un ministro, de un ministerio de economía que recuerda un poco al de la década del 90 en cuanto a sus funciones, digo, y no en cuanto a su orientación, que eso está aún por verse. Tiene la gentileza de atender a nuestro llamado Nicolás Pertierra, él es economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, el CESO. ¿Cómo estás, Nicolás? Nico Rosicchi acá en Radio Nacional Neuquén.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a ustedes. Gracias por comunicarse.
Lo mismo digo. Bueno, primeras impresiones de los anuncios de... Bueno, primero de la nueva estructura del Ministerio de Economía y luego de los anuncios realizados por el nuevo ministro Sergio Massa.
Sí, pareciera coincidir en lo operativo en que recupera un bajo el área económica, el control de varias áreas que anteriormente se nucleaban en torno a la gestión del Ministerio de Economía. Sí me parece que hay una diferencia respecto de la década del 90, por ejemplo, en el que el Ministerio de Economía tenía una autonomía de la política casi absoluta, diría, y hasta por ahí comandaba más la economía que la política, y hoy me parece que eso es al revés, ¿no? Uh-huh. Es claramente la política la que retomó la conducción del área económica, ¿no? Sí. Y me parece fundamental para afrontar los desafíos que vienen, algo de esas características, me parece.
De todos modos, la calificación de superministro de Massa, que se le dio y que no fue muy, muy negada, digamos, desde el Ejecutivo, da también la impresión de que si bien comanda la política, se le da un perfil más alto políticamente al Ministerio de Economía con esta suma de funciones, ¿no?
Sí, totalmente. Yo hasta donde había visto faltaban algunos anuncios, por lo menos particularmente uh-huh. en área energética, uh-huh. que es un desafío central que tiene la gestión económica hoy, por dos motivos principales, ¿no? Por lo que se viene señalando respecto de la necesidad de mejorar en términos distributivos quienes reciben los subsidios, claramente hay una tarea de mejora ahí, uh-huh. y por lo que está implicando también en la cuenta de los dólares, ¿no? El sector energético, sí. que hoy es uno de los principales demandantes de algo muy escaso que son los dólares. Uh-huh. Y en un contexto, porque esto no se puede perder de vista, digamos, Argentina no es un país que funcione en el vacío, donde la seguridad energética hoy está en el centro de la agenda de los principales países del mundo, ¿no? Digamos, es un contexto realmente, realmente desafiante.
Sí, hablábamos recién del conflicto que hay ahí, de la embajadora ucraniana en Canadá pidiendo que no le devuelvan las turbinas de Siemens a Rusia, del caño Nord Stream, que es el que lleva el gas a Alemania, en todos lados está el tema. Pero aquí en Argentina con las particularidades de nuestro país, ¿no?
Sí, absolutamente, con una discusión también no resuelta sobre qué lugar van a cumplir recursos extraordinarios que tenemos en un esquema de desarrollo. Básicamente, uh-huh. si van a contribuir a un modelo de desarrollo o van a ser un enclave que funcione, digamos, aislado, con una generación de riqueza excepcional, pero que queda en muy pocas manos. Me parece que esta es un poco la discusión, más mirando el mediano y largo plazo, ¿no? Seguramente es una oportunidad que tenga el próximo gobierno y no este gobierno.
¿Qué mirada tenés del anuncio de que habría nuevamente, digamos, facilidades económicas, por decirle de alguna manera, para que los sectores agroexportadores liquiden lo que falta de la cosecha e ingresen así dólares al Banco Central?
Bueno, me parece que parte del diagnóstico de que un banco central, con la situación que tiene hoy de reservas, es un terreno fértil para las maniobras especulativas, corridas cambiarias y corridas financieras que vemos las últimas semanas, ¿no? Uh-huh. Entonces, es imprescindible, diría, que el Banco Central modifique la tendencia que venía teniendo en las reservas, porque si no, no tiene instrumentos para intervenir, para defenderse de esas maniobras, ¿no? Entonces, si uno mira por el lado de quién puede aportar esos dólares en una cantidad significativa en el corto plazo, todas las miradas se van al sector agropecuario, ¿no? Sí. Una reflexión que nos tiene que también disparar eso es la tarea pendiente de diversificación de las exportaciones, ¿no? Porque cuando se necesitan dólares, cantidad significativa en poco tiempo, no queda otro actor prácticamente que el sector agropecuario, ¿no? Y eso genera una dependencia muy, muy importante.
Sí, pero una mirada anterior que es si la única, si todo el tiempo uno va a caer en la idea de la correlación de fuerzas, de que no te da la correlación de fuerzas y de que la única forma que tenés de conseguir esos dólares es dándole privilegios a ese sector, ¿no?
Y claro, cuando vos tenés un solo sector que tiene esa capacidad de condicionar la economía, sí, es muy fácil quedar contra las cuerdas, digamos, ¿no? Por eso la diversificación de las exportaciones como tarea pendiente, que sí, también estaba dentro de los objetivos del gobierno, pero evidentemente no se avanzó lo suficiente, te deja a tiro también de estos condicionamientos, me parece.
Está bien, pero ¿no tenías también la herramienta de, digamos, subir las retenciones, por ejemplo?
Bueno, pero yo creo que en ese caso tampoco solucionabas la escasez de dólares. Creo que hay una combinación de medidas que se podrían dar entre incentivos y penalidades, ¿no?
Claro.
Como suele decirse, palo y zanahoria.
Porque parece que siempre fuera zanahoria, por eso te digo, a veces.
Sí, sí, me parece que es claramente un sector que hoy tiene que quedar plasmado, que es un sector particularmente beneficiado por las medidas de la coyuntura actual, ¿no?
Uh-huh.
Me parece que una encerrona de la que tiene que salir también el gobierno es de estar tironeado todo el tiempo por demandas sectoriales. Y se nos conecta con lo del principio, ¿no? Un
sí,
Ministerio de Economía que concentre todo eso, porque si no es un Ministerio de Industria donde, obviamente, ¿qué prefieren los industriales? Las importaciones de todos los insumos liberadas, uh-huh, sin ningún criterio de asignación de eso. Uh-huh. ¿Qué pretende el sector agropecuario? Una mayor devaluación y, obviamente, un mayor retorno en sus exportaciones. Pero no se estaba discutiendo qué impacto tiene eso en otros sectores, ¿no? Me parece que dentro de todo, la medida que se tomó es la menos costosa, diría, sí, porque no implica lo que también reclamaba el sector, que era una devaluación del tipo de cambio, con las consecuencias que eso tiene en términos de ingresos y distributivos, ¿no?
Pero eso, ¿se evitó la devaluación? ¿Se postergó? ¿Quedó en veremos? ¿Cómo lo lees vos?
Veremos en función del resultado que tuvieron estas medidas. Yo creo que hoy puede el Banco Central todavía y la gestión económica evitar ese escenario, pero está claro que no está resuelto, digamos, ¿no? Hoy nadie podría poner las manos en el fuego porque hoy todavía los dólares en el Banco Central no están entrando, ¿no?
Claro, y sumado a que en la última parte del año, si bien por un lado se te reduce la necesidad de utilizar dólares para importar energía, también se te reduce la entrada de dólares porque la cosecha ya la liquidaste.
Sí, está la cuestión que todavía queda pendiente una parte importante de la cosecha por ser uh-huh, liquidada, ¿no? A diferencia de otros por ahí colegas que han visto una demora muy significativa en las exportaciones agropecuarias, nosotros no vimos algo tan significativo, uh-huh, ¿no? De demora de la liquidación de exportaciones.
Sí.
Porque también hubo otros productos agropecuarios, por ahí no la soja principalmente, pero por poner cebada, trigo, otros productos que sí se exportaron en gran cantidad.
Sí.
Nosotros no vemos que haya ahí una retención muy significativa. Sí que si se adelanta eso, puede ser un aire más importante para el gobierno.
Una pregunta de orden técnico y desde el más profundo pozo del desconocimiento te hago. Si vos, mediante el mecanismo que sea, le pagás más pesos por cada dólar a los sectores agroexportadores, ¿eso no te tiene que terminar impactando en el déficit? ¿No necesitas más pesos?
¿En qué déficit?
En el déficit.
Porque
digo, esos pesos salen de algún lado. Del tesoro.
No, hoy básicamente el esquema lo que sí resigna es dólares, te diría, porque no es el gobierno el que pone de las cuentas públicas esos pesos para el sector agropecuario. Entonces no son pesos que terminan saliendo o impactando en el déficit. Sí, impacta en las cuentas del Banco Central, digamos, ¿no? En las reservas.
Lo que es el claro, pero digo, vos para... A ver si quizás me puedo explicar mejor. Si vos, sí. Para conseguir que los sectores agroexportadores te den los dólares que vos le vas a cambiar por pesos, ¿no? Eso es así, uh-huh. Básicamente. El sector agroexportador manda su cosecha, recibe dólares, le da los dólares al Banco Central, el Banco Central se los cambia por pesos. Hasta ahí más o menos es así, ¿no?
Sí, vamos a simplificarlo.
Simplificándolo así, mucho, sí. Claro. Sí. Si vos por cada dólar le das más cantidad de pesos de lo que le dabas, o sea, le das un tipo de cambio diferencial, uh-huh. Esos pesos más, ese diferencial de pesos, de algún lado sale, ¿o no?
Bueno, es que eso es lo que hubiese pasado con una devaluación lisa y llana. Claro. Lo que se instrumentó fue decirle, mira, yo no te voy a dar más pesos que antes, pero vos con esos pesos, si querés cubrirte de una futura devaluación, sí. Los podés hacer un depósito con esos pesos atados al tipo de cambio oficial, ¿no?
Sí,
eso fue bono, con digamos. El 70 es como un depósito, como si fuese un plazo fijo o ah, mejor dicho una cuenta corriente,
sí.
Que diariamente se ajusta por el valor del dólar.
Está bien.
¿Cuál es el sentido de esa medida del Banco Central? Es como un silo bolsa financiero, vamos a pensarlo así. Por eso yo no, tampoco comparto mucho la idea de que es un dólar soja, porque no se cambia el precio del dólar ni los pesos que reciben. Uh-huh. Sí, lo que se les da, el instrumento que se les da, es la posibilidad de, en lugar de tener porotos de soja, básicamente, en los campos, esperando una futura devaluación, que puedan tener un instrumento financiero que cumpla esa misma función. Por eso decía como un silo bolsa financiero. Claro. Hay que ver si esto es lo suficientemente atractivo para el sector, ¿no? Después hay beneficios adicionales también, como con eso se puede hacer con el 70% de las exportaciones. Con el otro 30% se puede acceder a dólares a un precio también más beneficioso. Sí. Eso tiene un costo en reservas. No tiene costo fiscal, no hay que mirar tanto lo fiscal, sino la cuenta de reservas en este caso, ¿no?
Cuenta de reservas que está, digamos, que exhausta, aparte.
¿Cómo?
Que la cuenta de reservas está bastante exhausta, digamos.
Ah, sí, totalmente. Es como decíamos antes, ¿no? La principal debilidad que se traduce en que cuando vos tenés una corrida cambiaria o financiera no tengas instrumentos para frenarlo.
¿Hasta qué punto hay que utilizar la palabra ajuste para describir el plan que planteó Sergio Massa el otro día?
Y me parece que empieza a ser más evidente que la reducción del déficit fiscal se va a hacer, si es necesario, con una reducción del gasto. Si a principio de año tenías margen para reducir el déficit incrementando la recaudación, el gasto fue muy alto los primeros 6 meses. Entonces, si querés mantener la meta de todo el año, ya no hay otra manera que no sea ajustando las cuentas y el gasto directamente. Uh-huh. Algo que el gobierno en un principio, por lo menos en lo discursivo, evitaba. Me parece que las señales van hacia ese lado. Metas que estaban comprometidas para el fondo para el año que viene, como por ejemplo que el Tesoro, o sea el gobierno nacional, no le pida financiamiento al Banco Central, uh-huh. Eso estaba previsto en el acuerdo con el fondo para que empezara a hacerse el año que viene. Bueno, y el ministro anunció que se va a empezar a hacer ahora, ¿no?
Sí.
Es realmente una señal de mayor ajuste, indudablemente.
¿Y esto cómo pega en los sectores productivos e industriales particularmente?
Bueno, me parece que hay margen para que eso no lo terminen pagando ni los sectores que vienen más postergados en términos de ingresos, ni el sector productivo, ni el empleo, ¿no?
Uh-huh.
Esa posibilidad está claramente. El ritmo de crecimiento que se venía teniendo en la economía hasta acá no se va a mantener, yo diría, por los próximos 6-9 meses, por ponerle un plazo, ¿no?
Sí.
Pero me parece que hay margen para, sobre todo, pienso en los sectores sociales que venían más castigados. Se está haciendo un esfuerzo importante que puede ser insuficiente, pero esa me parece que es la principal cuestión a atender en este contexto.
Sí, de todos modos también para esos sectores se anunció una auditoría de todos los planes que hay que ver si no apunta también a reducir el esfuerzo que hace el Estado ahí, ¿no?
Sí, hoy uno mira los números, por ejemplo, en el caso del potenciar trabajo, cómo viene evolucionando los recursos asignados a este sector. Disculpas que tuve que salir a la calle y suenan sirenas.
¿Vos estás bien? Sí, no te fueron a buscar a vos, está bien.
Vieron los números del Banco Central y salieron disparadas las sirenas. Decíamos que hoy el potenciar trabajo en términos de recursos destinados son un 144% más que el año pasado, digamos, ¿no? Tampoco veo yo un gobierno que en materia social está de brazos cruzados, sino que esos números le garantizan que es un aporte mucho mayor a la inflación, por ejemplo, ¿no? También como para poner un parámetro de otros reclamos que se están viendo de algunos sectores, que yo particularmente los entiendo, porque uno no puede no entender lo delicado de algunas situaciones. También veo que tampoco el gobierno está de brazos cruzados ante esa situación.
Está clarísimo, Nicolás. Te agradezco mucho estos minutos de comunicación con Radio Nacional Neuquén.
A ustedes, muy buenos días.
Hablábamos con Nicolás Pertierra, él es economista, es integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalarín Ortiz del Sello. Y hablábamos, bueno, hicimos un poco un panorama de cómo está la situación económica en la República Argentina tras la asunción de Sergio Tomás Massa en este Ministerio de Economía ampliado que se creó a su para que él justamente asuma. 10 horas, 45 minutos en toda la República Argentina. Nos vamos a un poco de música y continuamos hasta las 12 acá en Radio Nacional Neuquén. Es ahora.